Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al podcast del 28. En este espacio vamos a estar charlando sobre cómo se construyó esta propuesta de bases programáticas.
Y profundizaremos en algunos temas que son prioritarios para el comité. Seguinos y activá la campanita para enterarte de los nuevos episodios.
Les damos la bienvenida al podcast del 28, episodio 02 sobre el eje 2, un país de bienestar para todas y todos. Estamos en compañía con Diego Olivera, integrante de la UT de Convivencia y Seguridad, integrante de la Comisión de Programa y licenciado en Trabajo Social. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar con ustedes.
Hola, Diego, ¿cómo andas? Bien. Bueno, un poco la idea de este podcast es contar a la gente cómo fue el proceso de cómo llegamos a estas bases programáticas, de los trabajos en la UTE y después en la comisión y cómo se llevó a tener esto que tenemos ahora.
Buenísimo. Sí, yo escuché el que hicieron con Bruno y se dijeron cosas muy interesantes. Uno de los grandes desafíos es este de la integralidad y la transversalidad, que son conceptos como que siempre están presentes en el listado de cosas que hay que hacer, que mejoran la política y las políticas públicas, pero que no siempre es tan fácil ponerlas en práctica. Yo creo que ahí también hay algo como de aprendizaje de los gobiernos, de los tres gobiernos Frente Amplistas. Esto se discutió en la Comisión Nacional de Programa, porque cuando vos tenés, cuando la realidad social te plantea desafíos de muy alta complejidad, vos no lo resolvés desde una institución en solitario. No lo resolvés con una política pública, sino que necesitás una combinación de acciones que den cuenta de esa complejidad. Y los temas que están contenidos en este eje temático son todos de esa índole, digamos, ¿no? Hablamos de educación, de salud, de seguridad pública, de temas de vivienda y hábitat, de la ciudad también como espacio de integración social, de deporte. Realmente, ¿no? Los asuntos que tienen que ver con la desigualdad en términos de ingresos y de riqueza. Todos desafíos enormes en términos de desarrollo social para nuestro país, pero que no es oportuno verlos como en capítulos separados, sino ver de los aportes. De hecho, cuando conformamos este eje de los compañeros y compañeras que trabajamos, empezamos a hacer listado de qué unidades temáticas teníamos que consultar y teníamos que leer sus aportes, y eran 15, 16 unidades temáticas que centralmente tenían que ver con esto, más otras tantas que tenían lateralmente que ver y que también teníamos que consultar. Entonces estuvimos, yo ahora no me acuerdo, pero fueron prácticamente 2 meses dialogando con unidades temáticas, reuniéndonos en grupos de 2, 3 unidades temáticas, escuchando los procesos que ellos venían haciendo y también generando algo súper interesante de que las unidades temáticas se escucharan entre ellas también. Claro. Porque bueno, son unas 32 que funcionaron, cada una un poco con su dinámica, porque las unidades temáticas son espacios abiertos donde cualquier militante del Frente Amplio que entiende que tiene cosas para decir puede participar. Y entonces, bueno, esos aportes necesitan armonizarse entre sí, ponerse en diálogo y escuchar, porque a veces esa cosa de ser como especialista de o ponerse la camiseta de una temática implica que te estás perdiendo otras cosas que también tienen que ver con lo que vos estás haciendo. Entonces, de ese diálogo y de ese esfuerzo de síntesis, de alguna manera, fue surgiendo este capítulo B.
Esto que decías vos de la integración, de que cualquiera puede participar de la SUTE, también contarle a la gente que no hay que ser un especialista ni un técnico para participar de la UTE, sino que yo puedo tener algo para aportar sin ir de una especialidad.
Totalmente. Son espacios de participación y de militancia. Obviamente hay un interés por contar con nuestras mejores compañeras y mejores compañeros en temas. Entonces, por ejemplo, gente que ha tenido experiencia de gestión, gente que tiene un rol relevante en la academia, se los va a buscar. pero no vienen, digamos, a pontificar desde un lugar de especialista, sino que vienen a discutir mano a mano y elaborar junto con otras personas que a veces tienen una experiencia significativa en el tema, desde lo barrial, desde lo familiar, desde lo vivencial. Parece que esa también es la riqueza de del Frente Amplio, ¿no? Que era algo que se destacaba también por parte de Bruno y que realmente nos hace diferentes a otros partidos políticos en Uruguay, donde, bueno, un cierto grupo de especialistas con gran afinidad se reúnen entre cuatro paredes y le acercan un programa más o menos cerrado al candidato.
Claro. Diego, en el Frente Amplio atravesamos un proceso de autocrítica largo, arduo, concienzudo. ¿Qué relación tuvo ese proceso de autocrítica con la Comisión Nacional de Programa y con esta elaboración?
Y bueno, tuvo en algunas temáticas en particular o en algunos grandes desafíos que están mencionados en el proceso de autocrítica, se tomó debida nota. Porque si bien nosotros defendemos mucho y estamos muy convencidos de que se hicieron muchas cosas bien en el gobierno, es cierto que a veces los resultados no acompañaron. O esos resultados que buscábamos, esas mejoras concretas en la calidad de vida de la gente o en las situaciones que queríamos enfrentar, no resultaron como se esperaba, y eso obviamente nos perjudicó en las elecciones. Es decir, la gente nos cuestionó por eso. Pongamos ejemplos: educación en algunos aspectos, sobre todo en enseñanza media, seguridad pública, ni que hablar, acceso a la vivienda, que no quiere decir que no se haya avanzado, pero donde sobre lo construido sabemos que tenemos que ir a más. O sea, el concepto fue que este programa no puede ser un programa de mantener y reproducir lo que ya se hizo, sino que sobre esos pilares, sobre la reforma de la salud, sobre la reforma tributaria, sobre la creación del MIES y la creación de políticas sociales y de equidad social mucho más abarcativas, sobre una legislación moderna sobre derechos sociales y nueva agenda de derechos, bueno, tenemos que mirar hacia el futuro y pensar en mejorar en términos de equidad de género, pacificar a la sociedad, diversificar la matriz productiva, como también se habló en este podcast. Es decir, entender que esas reformas que se consagraron tienen que adquirir una nueva dimensión y tienen que asumir la existencia de nuevos desafíos, pensando en el Uruguay de hoy, con todos los perjuicios que implicó y todos los retrocesos que implicó este gobierno de derecha, pero sobre todo prendiendo las luces largas y construyendo un nuevo ciclo de transformaciones progresistas. Porque si bien formalmente este es un programa para un gobierno, el espíritu fue pensar en un nuevo ciclo de transformaciones progresistas que sin duda tiene que ir más allá de 5 años.
Un poco por ahí por donde venías, Diego, que era lo que te iba a consultar, que justo este eje que se nota porque además es el eje más largo, es el eje que habla de la dignidad y de las cuestiones básicas para la existencia, ¿no? Uh-huh. Entonces casi que todas las temáticas son una emergencia en sí mismas. Tenés vivienda, tenés salud, tenés educación. Y me pregunto yo cómo se trabajó en este eje y cuál quizás por ahí ves que sea como la temática que hay que abordar con mayor emergencia, porque se me ocurre que si bien esto que planteabas de que se repensó y hay como que trabajar sobre lo que ya hicimos y demás, también hay otras cuestiones básicas, sobre todo se me ocurre en educación y salud, que hay que como volver un poquito atrás porque el gobierno actual ha desmantelado un montón de cosas que para nosotros son esenciales. Entonces, como, ¿cuál es el sentido de emergencia que tiene este eje y por dónde arrancar, si es que hay un punto por dónde arrancar?
Bueno, mirá, lo primero que se instaló cuando nos empezamos a reunir es que la situación de desigualdad en términos de apropiación de la riqueza y los ingresos que se producen en la economía uruguaya dista de ser la que una fuerza de izquierda tiene que perseguir. No obstante, con las políticas implementadas en los 3 gobiernos del Frente Amplio, una reducción histórica de la pobreza. Pero también esa reducción de la pobreza tan fuerte, del 40 al 10, tiene algunos problemas persistentes que es necesario atender. Por ejemplo, la pobreza infantil. O sea, el sesgo generacional que tienen los problemas de pobreza, que se concentran fuertemente en las generaciones jóvenes y en particular en niños y niñas. Entonces, el mandato político que establece este programa es que se debe trabajar, se deben dedicar los mayores esfuerzos para que ninguna niña, ningún niño en el Uruguay tenga viva etapas cruciales de su desarrollo en un hogar donde existan carencias críticas. ¿Ah? Porque a veces pasa como con la pobreza infantil, que se piensa, o alguien puede pensar, y el gobierno de derecha yo creo que lo encara un poco de esa manera, que es como un tema de asistir a los niños y niñas, con lo cual todos estamos de acuerdo. Pero esos niños y niñas viven en hogares y son las figuras adultas que viven en esos hogares quienes pueden, obviamente con apoyos desde las instituciones, mejorar el prospecto de desarrollo que estos chiquilines tienen. Entonces ahí no se puede hablar de superar la pobreza infantil sin pensar en la desigualdad del mercado de trabajo, sin pensar en cuestiones vinculadas a la desigualdad de género, sin pensar en una estructura de apoyo a los cuidados en la primera infancia muy relevante. Entonces hay aspectos vinculados al propio sistema de cuidados y a la educación en primera infancia que son sumamente relevantes. Hay aspectos de seguridad alimentaria que son fundamentales. Ahí hubo un pilar muy, muy claro, muy concreto, de cómo tenemos que ocuparnos de una manera muy decidida y con políticas evaluables, con resultados, y sin crear algo que nos pasó también en los gobiernos, que era una multiplicación de acciones en el área social que muchas veces terminaban superponiéndose entre sí. Es decir, pensar las políticas sociales como un sistema, llegando con los recursos que tenemos, y seguramente vamos a tener que agregar recursos en esa área, pero llegando a quienes más lo necesitan con la mayor efectividad posible. Utilizando las herramientas de transferencias monetarias que ya tenemos, pero también generando puentes muy sostenidos de acceso a oportunidades laborales para quienes son padres y madres o figuras de referencia adulta de estos chiquilines. Ese fue un tema realmente central. Y después, otro eje bien importante fue el de la salud, en donde, si bien se valora muchísimo los avances en términos de acceso y de calidad de las prestaciones de salud que trajo consigo la reforma que se realizó, si identificamos que en el área de la salud mental hay un gran debe. Es decir, es un área de la salud que no tuvo esa posibilidad de una mayor accesibilidad, y está, yo creo que muy claramente instalado en la sociedad uruguaya, que es un tema que no admite más demora y que también se colocó. Se habló de los temas de las discapacidades como situaciones, como un conjunto de situaciones que todavía no tienen el apoyo suficiente del Estado, que las familias en donde hay personas con, bueno, una o más personas con situaciones de discapacidad todavía no tienen los soportes necesarios, las ayudas especiales. Entonces, viendo ahí que la propia institucionalidad de discapacidad tiene que verse jerarquizada, que tiene que haber un mayor impacto también en las prestaciones vía BPS. Entre otras, ¿no? Pero estas estuvieron allí instaladas como cuestiones centrales que demandan de mucho trabajo y de mucha claridad en la acción de gobierno.
En la parte de educación hay un par de acciones que son algo que se viene como reclamando hace tiempo, y que es instalar el cogobierno de la UTEC, uh-huh, y la creación de la Universidad de la Educación Pública, Autónoma y Cogobernada. ¿Cómo fue un poco ese proceso, esa discusión?
Bueno, el tema de educación es un tema de mucha valía para la izquierda, eso es obvio, pero sobre todo se visualizó la necesidad de fortalecer el pilar público de la educación, porque ahí en esto de los dos modelos de país y con las reformas que se hicieron, las reformas regresivas que se hicieron en la LUC, está muy claro el contraste de modelos. De hecho, vemos que este es un periodo en el cual, si bien con mucha lucha y con mucho trabajo de las autoridades y de los distintos sectores de la Universidad de la República se logró mantener un cierto nivel de desarrollo, hubo como una cosa de poner en un plano de igualdad a la educación terciaria pública con la privada. Nosotros entendemos que está bien que exista la educación terciaria privada, no hay una expresión en contra de eso, pero sí de que tiene que haber un esfuerzo desde el gobierno nacional para mejorar las oportunidades y el alcance de la educación terciaria pública, y entonces ahí eso que vos estás mencionando aparecen como dos pilares claros. Lo de la UTEC, que en realidad existía cierto marco de coparticipación que se debilitó, se perdió, y hay que recuperarlo y hay que expandirlo. Esa universidad, además de sus características del tipo de profesiones que allí se enseñan, tiene la virtud de ser una universidad muy bien asentada en el interior del país. Entonces queremos un mayor desarrollo desde ese punto de vista, pero no solamente instrumental, sino con participación o coparticipación universitaria como debe ser. Y la Universidad de la Educación, que bueno, es ese viejo anhelo de las y los docentes y también de nuestra fuerza política, que entendemos que bueno, que no pudo ser por las mayorías especiales que se requieren para crear una universidad, pero que no tenemos que bajar los brazos y tiene que incorporarse a la oferta de educación pública terciaria, esa Universidad de la Educación muy alejada de esta cosa tan simplificada que bastardea la titulación profesional que se está haciendo hoy en día, ¿no?, por parte del Ministerio de Educación y Cultura.
Uno de los temas que entiendo que es como de los más importantes hoy, al menos en la opinión pública, que es sobre seguridad, porque apela un poco sobre ese sentimiento de seguridad y la sensibilidad que nos genera la violencia en la comunidad. Veo que en las bases programáticas que presenta acá este punto, que es el 13, habla mucho sobre desarrollar políticas no solo de seguridad, sino también de convivencia, que es como, ¿no?, que es como, y reforzar un poco la pata convivencia. Leyendo el documento que tiene como anexo la unidad temática de seguridad, que de paso invito nuevamente a que leamos los documentos anexos que tienen cosas muy interesantes, se mencionan varios programas que fueron implementados en el Frente Amplio con respecto a cómo trabajar la convivencia, que serían como un buen ejemplo, un buen puntapié para ir desde ahí. No sé si querés contar un poco cómo fue ese trabajo.
Sí. Porque, como bien decís, y la unidad se llama Convivencia Social y Seguridad Pública, el concepto central acá es que pacificar la sociedad uruguaya, mejorar los niveles de convivencia y garantizar seguridad para todos y todas, implica pensar mucho más allá de la policía, ¿sí? Es un reduccionismo muy grande. Pensar que ante cualquier fenómeno de inseguridad lo que necesitamos es mayor despliegue policial. Y esto los propios policías te lo dicen. Es decir, muchas de las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar, nos encontramos sin las herramientas profesionales para resolver esos conflictos. Es decir, detrás de los problemas de seguridad pública lo que hay son conflictos sociales. Entonces, sin justamente despreciar lo que es la presencia territorial de la policía, garantizando la circulación por el espacio público, la seguridad de nuestros bienes y por supuesto, y eminentemente de la vida de las personas que vivimos en nuestra sociedad, entendemos que a nivel territorial y especialmente en algunos barrios, en algunas localidades donde los niveles de inseguridad son muy altos, tiene que haber un entramado institucional que funcione de manera coordinada. También porque, como se ve y se ha estudiado últimamente, la presencia de cierto fenómeno de bandas de narcotráfico, de grupos asociados a la criminalidad organizada, genera cierto desplazamiento del Estado y de la legitimidad de las instituciones públicas que en algunos casos hay que recuperar y en otros casos hay que justamente fortalecer la presencia para evitar que esos fenómenos crezcan, ¿no? Hay de la mano de un crecimiento del narcotráfico, de cómo opera el narcotráfico en nuestro país, espacios públicos que se han visto muy afectados. Y no solamente en el enfrentamiento entre personas vinculadas a ese mundo, que es todo un problema, sino, bueno, en la circulación por el espacio público de las personas que tienen que ir a su centro de estudio, que tienen que concurrir a sus trabajos y demás. Pensemos Villa Española, pensemos Peñarol, donde hoy mismo se estaba desarrollando una movilización de vecinos y vecinas pidiendo bueno, justamente que se garanticen niveles de seguridad. Ahí entonces se invocan experiencias como pudo ser la del Plan Siete Zonas, en donde hubo una gran inversión en infraestructura pública, se desarrollaron plazas de deportes y espacios públicos como la Plaza Casavalle, se refaccionó el Teatro de Verano de Marconi, se construyó una plaza muy sofisticada de deportes en pleno cerro, es decir, se hicieron intervenciones en el espacio urbano que tiene mucho que ver con justamente garantizar la seguridad. También el Centro Sacude de Casavalle, que nos parece una experiencia emblemática de la cual hay que aprender mucho más y seguramente multiplicar. Por ejemplo, donde hoy se ha nucleado la organización La Vida Vale, que en estos días va a estar justamente desarrollando una marcha por las personas que han sido víctimas de violencia en la cuenca Casavalle, reclamando una mayor presencia del Estado y más jerarquizada. También tuvimos en estos últimos tiempos un MIES en donde se ha depositado mucho dinero en lo que tiene que ver con prestaciones específicas, pero se ha deteriorado mucho la presencia de proximidad, la llegada de proximidad a los territorios. Entonces, esos componentes para nosotros son tan importantes como una policía profesional, con el equipamiento que tiene que tener, con la cantidad de móviles, videovigilancia y todo lo que se necesite, pero sabiendo que solamente con despliegue policial estos fenómenos no se resuelven.
En el capítulo anterior le preguntábamos a Bruno un poco sobre el tema de salud mental y Nahuel comentaba que en el eje 1 se hablaba poco de salud mental, pero en este sí, en la parte de salud. Contanos un poco cómo fue eso.
Sí, aparece con mucha fuerza. A ver, nosotros por un lado entendemos que en el 2017 el Frente Amplio logró aprobar y convencer a todo el espectro político que había que aprobar una nueva ley de salud mental, que es un marco normativo muy pertinente para superar la vieja visión asilar y manicomial de la salud mental, donde básicamente lo que hacemos es segregar a las personas que tienen algunos problemas, sobre todo los que tienen problemas crónicos, y que entonces es necesario trabajar a un nivel mucho más comunitario, de salud comunitaria, de salud familiar. Lo que en política de salud se llama el primer nivel de atención, ¿sí? Y no solamente en un formato tradicional, si se quiere, de consulta médica, que por supuesto tiene que estar, hay que mejorar la accesibilidad, consultas de psiquiatría y psicología dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud y sus prestadores, pero que se necesita un abordaje en el espectro de lo que llamamos lo sociosanitario, ¿sí? Con promoción de la salud mental desde la participación en los centros educativos, en los espacios deportivos, en los espacios de cultura. No atender la salud mental solamente cuando se presenta una patología, ¿sí? Eso implica, y sobre eso se hizo mucho hincapié, un cierto rediseño de las políticas de salud, en donde los prestadores van a tener que trabajar eventualmente con otro tipo de organizaciones. ¿Por qué no pensar en alianzas con sindicatos, con clubes sociales, con el movimiento social? Es decir, con los ámbitos por donde las personas circulamos habitualmente. Y en ese sentido que los prestadores de salud sean capaces de salir a promocionar la salud y hacer más acciones de tipo de prevención pensemos, bueno, en los indicadores, por ejemplo, de suicidio e intento de suicidio que tenemos a nivel de la adolescencia y la gran ausencia que nosotros entendemos que está teniendo el sistema de salud en ese sentido. O sea, es más acción, pero sobre todo un cambio de mentalidad, un cambio de organización de este tipo de prestaciones.
En el eje 1, cuando se habla de vivienda, se habla de duplicar el presupuesto en vivienda. Específicamente para el problema de la situación de alquileres y demás, ¿en dónde están las como principales acciones para destinar ese doble presupuesto que se está pidiendo?
En políticas de vivienda lo que se ha planteado es, por un lado, una visión crítica del desarrollo que ha tenido el mercado de vivienda, en donde si bien ha habido una gran inversión, lo cual es interesante porque genera trabajo, mueve la economía, ha permitido también por la negociación colectiva que hay en ese sector, que muchas personas se benefician por trabajar en la construcción de viviendas, pero sí lo que no ha habido es un acceso masivo de los sectores populares a la posibilidad de tener una vivienda y un hábitat digno. Porque no es solamente la vivienda como estructura, que también lo es y es importante, sino los servicios que vienen de la mano de estar ubicado en algún punto del territorio, ¿no? Y en eso entonces nos parecía como sumamente importante lo que es la disponibilidad de espacio, de suelo específico en ubicaciones con servicios disponibles, y por servicios me refiero a transporte, saneamiento, acceso a centros de salud, a centros culturales, porque en esas deudas, grandes deudas que tenemos pendientes, hay una segregación residencial en donde las clases populares uruguayas, inclusive quienes tienen ingresos más o menos estables por la participación en el mundo del trabajo, muchas veces se les dificulta esto por la inelasticidad, digamos, la gran dificultad de que se muevan los precios, tanto de los alquileres como de la compra. Entonces ahí vemos que es necesario un Ministerio de Vivienda mucho más activo en generar, por ejemplo, una cartera de alquileres con perspectiva social, invirtiendo y disponibilizando por ese lado. Es necesario que el Estado invierta más en la construcción de viviendas, que redoble la apuesta en ese sentido, y que también tenga planes de mejora, porque a veces hay una precariedad, lo que la gente que labura en estos temas, en particular en la unidad temática de vivienda, describe como una precariedad dispersa, que muchas veces está en los propios asentamientos irregulares o en proceso de regularización, que requiere de ayudas mucho más específicas, por ejemplo, en canastas de materiales, en horas de trabajo. Creo que una clave acá es que no hay una única acción que resuelva el problema. Se necesitan múltiples acciones, pero el gran foco tiene que estar puesto en aquellos sectores sociales que la vienen corriendo muy de atrás en lo que es el acceso a la vivienda, y a la vivienda digna, porque a veces está el espacio físico, pero no hay condiciones de dignidad básicas y sobre eso hay que trabajar mucho.
Diego, ¿qué mecanismos existen en el caso de que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio para garantizar que este programa sea reflejado en acciones de gobierno? ¿Qué posibilidades hay o qué certeza tenemos de que frente a un nuevo gobierno este programa sea el faro guía del accionar gubernamental?
Bueno, yo creo que esa es una tarea que empieza desde ya. De hecho, los debates que hoy se están haciendo, impulsados por la presidencia del FA y la mesa política en todo el país, ayudan, digamos, porque cuando el programa deja de ser un documento que cumple, bueno, la formalidad de que te presentás a las elecciones y tenés que tener un programa para presentar en la Corte Electoral y para salir a dar los debates, puede parecer, bueno, como algo más de lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando la gente, cuando las y los Frente Amplistas se empiezan a apropiar de lo que está acá, yo creo que van a ser ellos los que luego van a monitorear y van a presionar de alguna manera para que estas cosas sucedan. O sea, hay tareas que son de las estructuras de conducción política, pero también hay otras que se hacen desde la base del Frente Amplio, y creo que en la autocrítica, en todo el proceso de autocrítica, nosotros vimos que la relación gobierno-fuerza política es un tema problemático, que no estuvo bien resuelto durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio, que nosotros no podemos debilitar a la fuerza política mientras estamos en el gobierno. Por el contrario, necesitamos una fuerza política muy activa, en diálogo permanente con las distintas autoridades, y también tenemos que exigirle a quienes ocupen cargos de responsabilidad que no dejen de estar en contacto. Obviamente, los que no tengan inhibiciones constitucionales, algunos cargos la tienen, que no dejen de estar en contacto con nuestras bases sociales y políticas.
Hacías referencia recién a este proceso que estamos haciendo en el Frente Amplio de revisión y reelaboración a partir de esta propuesta de bases programáticas. ¿Has tenido alguna resonancia? ¿Ya te ha llegado como alguna cuestión de cómo ha recibido la fuerza política esta propuesta?
La verdad es que, nuevamente, enmarcado como en un proceso de fortalecimiento del Frente Amplio, creo que ahí la presidencia viene haciendo un gran trabajo y los órganos de conducción también están haciendo un gran esfuerzo. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que se ha multiplicado la cantidad de actividades que se están dando de carácter informativo y de debate. Los comités de base, entiendo, estuvieron, por un lado, muy abocados al 25 de agosto y todas las actividades vinculadas y a las asambleas del 25 de agosto, pero una vez culminado ese proceso, realmente se está percibiendo mucho interés. Prácticamente todos los días, y ni que hablar, los fines de semana se multiplican las actividades en los distintos barrios, en el interior del país, con los distintos temas. Algunos, quizás sí, seguridad, educación, trabajo, cuestiones vinculadas al mundo de la economía, creo que son las vedettes del asunto, pero hay un poco de todo, porque también esto de haberlo organizado en ejes, bueno, el 28 es un ejemplo, pero hay muchos comités que lo están haciendo de esa manera, ayuda a que, bueno, hoy discutimos tal eje y eso ya viene de la mano de un montón de temáticas. Y hay una muy buena apropiación de esa nueva metodología, que es pensar en algunos ejes temáticos, que en este caso son 7, en donde, bueno, vos tenés resumido los grandes desafíos de desarrollo y proyección a futuro que tiene el Uruguay. La verdad que es un proceso muy bueno, y herramientas como esta yo creo que ayudan también, ¿no?, a trascender de otra manera para los que por ahí no están pudiendo ir a actividades presenciales.
Bueno, me gusta traer un poco una discusión que tuvimos en la última asamblea en el comité. Estuvimos charlando bastante sobre la parte en la que habla sobre la multiculturalidad, el trabajo sobre la identificación o la identidad afro e indígena. Fuimos un poco críticos, lo cierto, sobre lo que estaba escrito aquí. No sé si tanto por estar en desacuerdo, sino porque nos parecía que faltaba profundizar o atacar algunas patas. Entonces nos gustaría como charlar un poco, o que nos cuentes un poco cuál fue el trabajo que se hizo en la comisión sobre esto, o qué comentario te merece todo lo que tiene que ver con la identidad y la historicidad de los movimientos afro y la identidad indígena en el Uruguay.
Sí. A ver, a veces yo creo que desde la izquierda nos pasa que tenemos algunas contradicciones sociales que tradicionalmente las hemos abordado, sobre todo las que tienen que ver con el mercado de trabajo, con las tensiones entre las clases sociales, con la exclusión social y la pobreza. Las cuestiones de género, la verdad es que se han ido asentando, creo yo, muy bien, con mucho espacio. De hecho, hay un eje específico sobre eso. Pero si pensamos hace 15 años atrás, la agenda vinculada a temas de género no era demasiado fuerte. Entonces, en estos clivajes que hacen más a lo étnico-racial, como decís vos, también a las cuestiones vinculadas a la a los pobladores originarios o las etnias originarias de Latinoamérica, de nuestro país en particular, creo que todavía nos falta poder entender más cuáles son las tensiones y las contradicciones sociales que hay en ese sentido, darle más lugar, dialogar de una manera mucho más franca y más abierta con los movimientos sociales y los colectivos que representan a estas comunidades. Y para mí acá hay como un espacio de oportunidad para que desde los comités, que por ahí tienen una mayor permeabilidad con las cosas que pasan en el territorio y con las organizaciones que están en el territorio, se propongan mejoras en el Congreso. Me parece que es de los temas en los cuales se podría mejorar. Hubo este tema de la interseccionalidad, estuvo presente como concepto, pero me parece que todavía desde la izquierda política nos falta entender, incorporar mucho más esos conceptos y esas nuevas maneras de hacer política. Está claro que en nuestros gobiernos estos son temas que tuvieron avances, quizás en lo normativo, ¿no? En la aprobación de leyes, pero nos falta mucho en términos de, digamos, cambio conceptual y de las mentalidades en quienes conducen las políticas públicas, ¿sí? Representantes, mujeres y varones del Frente Amplio que van a ocupar lugares de decisión, pero también en la propia burocracia estatal, digamos, ¿no? En cómo estas distintas identidades que coexisten en nuestro país tienen un lugar en las instituciones públicas, en la educación, en la salud y demás. Creo que nos falta todavía mucho camino para hacer ahí.
Incluso en el comité veíamos que el punto que habla de esto habla de como de otro, como que ni siquiera es como parte del Frente Amplio, como de una población que no somos nosotros, Frente Amplio, y tenemos que hacer cosas por esas poblaciones. Ni siquiera las tomamos como propias. También era algo que...
Es clarísimo. Sí,
problematizábamos
sí.
Con eso.
Sí, sí. Yo creo que como Frente Amplio nos falta abrirnos mucho más a la diversidad social en todo sentido. Ya te digo, creo que algunas puertas se han ido abriendo con mucho esfuerzo de muchos colectivos, pero tenemos que lograr cambiar mucho más cierta forma de pensamiento socialmente hegemónico del cual la izquierda no está para nada ausente.
Diego, considerando que en gobiernos anteriores supiste ser el secretario general de la Junta Nacional de Drogas y la problemática de adicciones es un poco uno de los elementos candentes de las propuestas políticas a nivel nación, ¿cómo fue el abordaje de esas temáticas y cuál es, a tu juicio, el aporte más significativo que las bases programáticas están haciendo al respecto?
Mira, ahí hubo un grupo que trabajó muy bien en la unidad temática de drogas, que con mucha gente de distintas perspectivas y básicamente acá lo que se propone es acciones vinculadas a la prevención y a la educación de una manera, digamos, mucho más amplia, pero también mucho más franca. Uruguay, por suerte, ya pudo abandonar aquel paradigma comunicacional de demonización de las drogas y entonces tratar de intervenir sobre aspectos mucho más sensibles y con evidencia comprobada como son el diálogo entre generaciones, los vínculos de protección afectiva a nivel familiar, la participación en la sociedad, la cultura y el deporte, el reconocimiento social, es decir, el combate a la discriminación. Porque, a ver, lo que hay que entender es que las adicciones no son algo que produce de algún tipo mágicamente la sustancia sobre las personas. O sea, las personas vivimos situaciones de conflicto emocional, social, que nos producen sufrimiento y ese sufrimiento nos lleva a establecer una relación problemática con las drogas, ¿tá? No pueden ser, no, nosotros no podemos abordar todo el consumo de drogas de la misma manera, porque la enorme mayoría de las personas que consumimos sustancias psicoactivas no desarrollamos un problema de consumo, más allá de que siempre hay riesgos, y esos riesgos también deben ser abordados. Entonces, tiene que haber mucho más trabajo de una manera mucho más franca sobre eso. Hay que mejorar la regulación, es decir, por un lado entender que la prohibición absoluta y la represión ha fracasado, el punitivismo ha fracasado, no ha sido una herramienta que haya permitido disminuir el consumo ni la peligrosidad del consumo. Y las drogas legales, en particular el alcohol, no hemos tenido la capacidad de afectar ese mercado reduciendo, por ejemplo, el enorme andamiaje de marketing publicitario que hay sobre las bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, donde nuestros niños, niñas y adolescentes están permanentemente bombardeados por imágenes de que el alcohol es todo celebración, encuentro, vamos arriba y qué bien que la pasamos. Y todo lo otro que provoca el alcohol aparece totalmente ausente del debate público, al punto tal de que las bebidas alcohólicas, que son en términos de daño, muerte y enfermedad que generan, la segunda después del tabaco, hoy sos más bicho raro si no consumís que si consumís, ¿no? Entonces ahí también hay que trabajar mucho en ese sentido. Algo se avanzó, pero a Uruguay le cuesta mucho revisar su vínculo con las bebidas alcohólicas. Y lo otro, con respecto al acceso a tratamientos para las personas que ya tienen, digamos, instalado un problema en este sentido, me remito un poco a las explicaciones que daba sobre salud mental, porque allí mismo también en ese contexto tienen que estar incorporados los servicios de tratamiento. Y algo de lo cual no hablamos, pero sí lo quiero dejar mencionado, que es que, y que podría estar incluso mencionado cuando recorrimos las prioridades de este capítulo, que es la crisis que tiene el sistema penitenciario. Y lo menciono porque, bueno, muchas de las personas que están privadas de libertad tienen situaciones que involucran mucho el consumo de drogas, y en las cárceles no hay básicamente o prácticamente ninguna oportunidad de tratamiento, de abordaje de estos consumos. Y bueno, y también, como sabemos, hay mercados ilícitos de drogas dentro de las cárceles. Hay que trabajar mucho en ese sentido, y con esta puerta giratoria que sabemos que existe entre la privación de libertad y la situación de calle, ¿no? Cómo poder interrumpir con dispositivos efectivos esa situación de exclusión social que se da con un conjunto muy importante de compatriotas que necesitan un Estado mucho más cercano y más sensible, y también con mecanismos más efectivos de atención y tratamiento.
En el punto donde habla de la regulación de los mercados, habla de, con respecto a la producción y uso medicinal del cannabis, se implementará de forma cabal y efectiva la ley vigente, sigue. ¿Por qué habla, esto es una pregunta de mi ignorancia, por qué habla de forma cabal y efectiva? ¿Qué es lo que está fallando hoy en eso?
Y porque se entiende que las posibilidades que se abren cuando vos legalizás un mercado como el del cannabis no han sido explotadas o aprovechadas de la mejor manera en Uruguay. O sea, tenemos un marco normativo que nos permitiría estar mucho más a la vanguardia e inclusive generar muchas más oportunidades de trabajo en lo que es la producción y distribución de cannabis, tanto para uso adulto como con fines medicinales, que por algunas excesivas rigideces institucionales, en particular en la regulación sanitaria, no han podido avanzar como es debido, inclusive con situaciones totalmente contradictorias con el espíritu de la ley, como es la criminalización de pequeños productores de cannabis. Que es cierto que hoy, si aplicás de manera estricta alguna de las regulaciones, les toca recibir una sanción, una multa, pero en realidad, en lo que deberíamos pensar, a 10 años de aprobada la ley de regulación integral del cannabis en Uruguay, es más bien una expansión de ese marco normativo que de estar sancionando a los que están en la frontera y seguir sobrecargando a veces las cárceles con personas que en realidad no no portaron un arma, no integraron una organización criminal, sino lo que hicieron fue producir y distribuir algunos cuantos gramos de cannabis. En ese sentido, creo que hay mucho por hacer. Como que en ese aspecto del cannabis medicinal nos quedamos un poco a medio camino y con voluntad política y claridad en la toma de decisiones podemos avanzar.
Bueno, Diego, muchas gracias por acompañarnos y contarnos un poco cómo fue el trabajo en este eje. Y bueno, invitarte, sos siempre bienvenido en este comité.
Muchas gracias, una alegría estar presente acá.